Cuando escuchamos los antecedentes y empezamos a ver los videos, de verdad que fue impactante, porque en esos días del corte de luz, que fue 2 semanas en algunos lugares, en el sur de nuestro país sobre todo, estábamos preocupados porque, bueno, las condiciones en las que gente vivía, pero sobre todo hablábamos de las personas electrodependientes, y saber que hay 3 personas que murieron durante esos días es tremendo. Benjamín Quinteros tiene los detalles. Hola, Benjamín.
Hola, Benjamín.
Hola, muy buenos días. Sí, son 3 personas aquí en la región metropolitana. Anoche conocimos estos antecedentes luego que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles anunciara que va a formular cargos en contra de la empresa Enel Distribución por no cumplir con parte de la ley. O sea, sabemos que por un lado esta empresa tiene que brindar el suministro eléctrico necesario para las personas, pero por sobre todo aquellos que tienen electrodependencia, y que lamentablemente terminó con 3 personas fallecidas aquí en la región metropolitana. La ley 21.304, también conocida como la ley Lucas, obliga a estas empresas a suministrar ayuda a las personas electrodependientes con un corte de suministro eléctrico, acercarse inmediatamente y brindar un generador si es que necesario, entre otras cosas. Y además hay un fondo especial para las personas electrodependientes que no fue...
No lo escucharon, o sea, no lo respondieron.
No, hay una persona que llamó 11 veces durante la noche y no obtuvo respuesta. Conversamos con la hermana de Benedicto Ahumada, una de las personas que falleció durante este temporal. Ella nos contó toda esta historia. Sigue bastante afectada por esta situación. Además nos contaba que justo 2 días antes había fallecido una hermana. Así que les pegó muy fuerte y escuchemos parte de su testimonio.
El 1 en la noche, como a las 10, que fue la primera cuando se dio un pestañón acá primero. Y yo dije, oh, Dios mío, voy a llamar al tiro en él. Llamé, pero no contestaron. Y de ahí no contestaron ninguna. Y después el día 5 de agosto hablé con un señor, de ahí, no sé, un jefe, no sé, y me dijo que él no iba a exponer ante los ejecutivos, pero él me volvió a llamar y ahí yo le dije que... le iba a dar una respuesta, pero hasta ahora yo no le he dado esa respuesta a este señor, porque acá mi familia me dijo que no, que había que hacer una demanda porque no correspondía dejarlo esto impune. Y una de las sobrinas fue que se comunicó o fue a SEC y puso la denuncia. Y por eso se supo, porque yo no quería nada salir en televisión ni ninguna cosa. Yo eso se lo había dicho a este caballero también. Me dijo que bueno, me dijo, porque así lo podemos solucionar de otra manera.
Esa fue la respuesta de la empresa en este caso.
Uy, qué tremendo. Y la señora, imagínate, toda fuerte, digna, diciendo no, yo en realidad no quiero sacar esto en los medios, de alguna manera aprovechándose desde el otro lado también con el no, mejor arreglémonos entre nosotros, pero no, es que tengo que elevarlo a un ejecutivo, tengo que ver con mi jefe. Hay una persona que estaba en riesgo vital. O sea, bueno, en esos mismos días lo comenzábamos, que incluso hubo lugares en comunas a las que les llevaron generadores que no funcionaban.
Claro. O que los municipios se tuvieron que hacer cargo porque las empresas no estaban respondiendo.
Exacto.
Si es que los municipios no hubiesen actuado, esta cifra podría ser aún mayor.
Todavía mayor.
Benedicto sufría de fibrosis pulmonar, necesitaba oxígeno, que se suministraba por una máquina que necesitaba electricidad. Ahí Lucy nos comentaba que esto fue bastante rápido. A ellos se les corta la luz el 1 de agosto a las 10 de la noche y su hermano fallece el 2 de agosto a las 10 de la mañana. Llegó una ambulancia que la habían pedido por parte de un CESFAM, pero la ambulancia llegó cuando Benedicto ya había fallecido.
Claro.
Ella llamó 11 veces durante la noche, no tuvo respuesta, solamente tuvo respuesta por parte del CESFAM, pero finalmente terminó con este fallecimiento de su hermano, como se los comentaba, más encima un tema bastante doloroso porque no solamente fue él, sino que 2 días antes había fallecido una hermana de ambos, una situación lamentable, y es por lo mismo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible eleva esto, formula cargos. La respuesta por parte de Enel a través de un comunicado es que ellos se comunicaron con las familias de las personas fallecidas, no dicen cuándo, y que también entregaron toda la información necesaria a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ahora, ellos arriesgan una multa de 7.000 millones de pesos. Siempre hablamos de multas, siempre hablamos de montos, pero para llegar a esto es bastante crudo el relato que tenemos que escuchar de las familias, y lo conversábamos recién con Lucy. No hay dinero que le vaya a devolver la vida a su hermano.
No.
Y ella lo que pedía era solamente que se regulara de alguna manera, que se exigiera más, para que próximamente, cuando haya un temporal, no haya personas que tengan que fallecer producto de la no respuesta de una empresa tan grande como en este caso de Enel.
Mire, qué bonita la generosidad de ella, que
podía tener otra actitud.
Exacto, y más allá de su pérdida súper dolorosa, ella está pensando en los demás, en los que pueden sufrir lo que sufrió ella y su familia, y que ojalá esto no se repita. ¿Agrava más nomás la situación del incumplimiento de estas empresas?
En aquel minuto que no estaba el dato, no estaba la digamos la cifra o la historia, ¿no? Decíamos, ojo con este tema, porque hay, aparte de los miles de clientes que se ven afectados por semanas, la comparación de que esto era como un terremoto, cuando eso no fue un terremoto, no tampoco generó el daño de un terremoto, eso no es verdad, así de simple, no es verdad. Decíamos, ojo con las personas electodependientes, aquí puede ocurrir una catástrofe, y la pérdida de vidas humanas, en cualquier circunstancia, es una catástrofe. Sí.
Además son listas que existen, o sea, está la nómina de las personas que son electrodependientes.
Y lo primero que dice Benja, no cumplir la ley, no es una situación de que, oye, reaccionemos ante la emergencia, que puede pasar, por supuesto que las emergencias pasan, y esto es una emergencia inédita, pasa, pero hay una ley que, como todos y todas los chilenos y chilenas, uno tiene que cumplir las leyes, te gusten o no te gusten, más encima en estas circunstancias así de grandes, hay una ley. Son denunciados por no cumplir la ley. Sí, pueden apelar, por supuesto, y seguramente se va a apelar a circunstancias que son inéditas, inesperadas, de emergencia, por supuesto. Pero acá ya contamos con la historia de 3 personas que fallecieron. Sí. No, ya no estamos hablando de que estuve sin luz, de que no pude ver tele, de que el refrigerador, de que es muy importante, que se me
que perdí la mercadería, comida, claro.
La mercadería, que los negocios, sí. Que es súper importante. Somos 3 menos.
Sí. Y no sabemos si es que hay más personas que han fallecido. Si hay personas como este testimonio que a lo mejor no han querido decirlo, no quieren visibilizarlo, no quieren, pero ojalá sí se sepan estas historias, porque como lo decíamos, ellos tienen las nóminas, tienen una ley que cumplir y hay prioridades absolutamente en una emergencia y las vidas son la primera.
Sí, son 9.843 pacientes electrodependientes en el país. Existe esa nómina. Las empresas tienen el dato.
Exacto.
Saben dónde están y de alguna manera tienen que actuar rápido, porque en el caso del hermano de Lucy, él falleció en 12 horas. Fue así la importancia y este corte se prolongó por más de 17 días en algunas comunas. Lucy también nos decía, en la conversación, ella dice, pucha, mi hermano ya no está, nosotros como familia ya no pertenecemos a los electrodependientes, pero ¿de qué manera se puede solucionar esto? ¿Por qué no se le entrega antes un generador a los electrodependientes, que para aquel minuto, cuando se corte la luz, se active rápidamente? No haya que esperar llamar a la empresa, que te contesten, en este caso que no te contesten, que vayan, que instalen el generador, porque son horas, minutos cruciales para la vida de una persona que tiene fragilidad, en este caso, física, y que termina en este fallecimiento.
Son los más vulnerables dentro de todo.
Los casos que se conocen son de La Cisterna, Ñuñoa y Macul, pero este corte llegó hasta la Araucanía, y en la Araucanía
fueron más días.
17, 18 días. Exacto. De corte de suministro. Entonces pueden seguir apareciendo nuevos casos. En los próximos minutos hay una pauta también del ministro de Energía, Diego Pardo. Habló en la mañana al superintendente de Electricidad y Combustibles, donde se refiere a la formulación de cargos, pero esto va más allá de la multa. Creo yo.
Sí, absolutamente.
Tiene que ver con no cumplir la ley, tiene que ver con la vida de personas. Y como decía Cristian, lo comentamos durante esas 2 semanas con el corte de suministro, lo comentábamos diariamente que esto seguía y muchas familias se veían perjudicadas, pero bueno, ya estamos conociendo las consecuencias más de un mes después.
Muchas veces cuando hablamos del compliance, de evitar estafas, acciones fraudulentas dentro de las empresas que hoy día se están implementando, que es tan importante, bueno, la ética dentro de las empresas también es fundamental. Muchas gracias, Benjamín.
Buen día. Gracias, Benja.
Cristian Arcos y Sandra Ceballos son nuestros expertos en actualidad. Por eso conducen El Ciudadano ADN.